hallará. Oremos, Padre, gracias por esta preciosa mañana, Señor. Venimos a tu presencia con nuestros ojos en las promesas fieles y verdaderas que tú has hecho. Padre, haciendo contacto, Señor, con la persona que ha descendido, aquel que hizo las promesas está presente. Moisés entró en esa presencia un día, Padre. Todas las dudas se fueron. Padre, toda posibilidad de error se fue. Él sabía que estaba en la presencia de aquel que hizo la promesa. Él había oído de ese Dios que había hablado de él. Ahora estaba en esa presencia, Señor. Tráenos a tu presencia en esta mañana. Que podamos reconocer que estuvimos en tus mentes, en tus pensamientos. Y aquí estamos porque somos promesas. Promesas que han sido manifestadas, Padre Santo. Que podamos identificarnos, Señor. Reconocer nuestro día, nuestra posición, Señor. Levantarnos, Señor, con fe para agradarte, Padre Santo. Para hacer las obras de este día, Señor. Concédelo, Padre, que podamos rendirnos a tus maneras, a tu palabra, a tu guianza, Señor, para ser hechos en tu imagen, Padre Santo. Concede, Señor, que tu palabra pueda venir en esta mañana y encontrar, Señor, descanso en el corazón de cada creyente, como una sementera fértil, Padre Santo, como una sementera, Padre, que pueda nutrir la simiente. Que pueda ser así, Señor, y que no regrese vacía, sino que produzca aquellas grandes promesas gloriosas que están en tu palabra para este día, Señor. Concédelo, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Padre, no somos dignos de estar en tu presencia. Padre, por eso miramos siempre aquel sacrificio todo suficiente, Señor. Padre, y por eso le amamos, Padre amado, porque proveyó para nosotros una manera acepta, Señor. La manera de Dios, la manera del justo tomando el lugar por el injusto. Ese gran amor que fue expresado, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, los que están afligidos. Padre, consuélales, Padre Santo. Los que han perdido familiares, Señor, que puedan ser confortados, Padre Santo. De alguna manera, Señor, sus corazones puedan ser confortados, Padre. Padre, los que están enfermos, que puedan ser sanados, Señor. Pueda fe levantarse a un lugar, Señor, donde pueda ser hecho posible todas las promesas, Señor. Concédelo, Señor. Bendice nuestro pastor. Bendice su vida, su familia, su ministerio, Señor. Prospéralo, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Este mensaje, Padre, que tú lo puedas tomar. Tomar gloria para ti, Señor. Para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer una pequeña porción, un pequeño mensaje, algo sencillo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero sabemos que estas son simientes, simientes poderosas. La palabra de Dios es la simiente, simiente de vida eterna. Aquel hombre dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Eran simientes que estaban llegando a los corazones, a los terrenos predestinados. Y allí iba a crecer y allí iba a dar el fruto prometido, ¿verdad? Ellos tenían confianza en eso. Ellos descansaban en eso. Ellos tenían atractivo en eso. Ellos no andaban allí por hacer un rito religioso, por seguir la corriente de un grupo religioso. Pero es que habían hallado algo que tenía vida. Que sabían ellos que si eso se arraigaba en sus corazones, iba a producir una cosa gloriosa. ¿Verdad? Entraron en la mente de Dios. Dios así hizo el universo, por su palabra. Él así hizo todas las cosas. Él así trajo la vida. Él así separó las aguas de las aguas. Él así dio vida. Y ahí estaba Él hablando su palabra, dando vida, dando vida. Estas palabras son espíritu y son vida. Ellos sabían mejor. Ellos sabían mejor. ¿Verdad? Entonces, que seamos así ese tipo de creyentes. En esta mañana que seamos ese tipo de creyentes, ¿verdad? Que saben mejor. que no van tras un movimiento religioso, sino que han hecho contacto con algo que tiene vida. Sí, que Dios nos ayude. Vamos a leer una pequeña porción en 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo 7. Algo sencillo, hermanos, ustedes conocen todas estas cosas, pero venimos aquí a regar, a hacer memoria, a mantener la verdad, a estar dándole mantenimiento a la plantita de vida, sí, regándola, sí, diciendo las cosas que han sido dichas para nosotros. No es nada nuevo, sino que es el mensaje que Dios nos ha dado. Y vamos a tratar de exponer un punto aquí, que creo que nos puede ayudar a todos. Vamos a leer en el versículo 7. 2 Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Solamente eso, pueden sentarse, hermanos. Estas son palabras inspiradas. Esto lo habló un hombre que tenía una experiencia. Un hombre que fue comisionado por Dios para ser un mensajero a los gentiles. Un hombre que se encontró con el mismo pilar de fuego. Un hombre que había sido un religioso. Un hombre que tenía una vida de... Se había hecho un nombre entre la religión, en ese mundo. Había un mundo en el que él vivía antes y había otro mundo en el que él vivía después de haberse encontrado con ese pilar de fuego. Y lo llevó allá al desierto y allá lidió con él en revelación. No fue una experiencia física lo que lo cambió, pero fue esa experiencia de haber estado a solas con Dios allá en revelación. Dios le dio en revelación su palabra. Esa es la cosa, ¿verdad? Y eso es lo que hace contacto con el alma. No es una experiencia que puede ser con estos ojos de ver algo sobrenatural. Eso está bueno. Pero eso no hace contacto con el alma. Ahí solo verdad, divinamente revelada, puede hacer algo por nosotros. Y ese hombre tenía eso. Y eso lo cambió a él. Eso lo cortó a él. Lo separó. Lo cortó del sistema, lo cortó de sí mismo, lo cortó de sus emociones, de sus sentimientos, de todas sus ambiciones en este mundo. Él dijo, todo lo he contado por basura. Porque esa palabra, esa revelación era cortante, lo separó para un propósito eterno. Esa gran revelación de darse cuenta quién él era y para qué estaba en la tierra. Y que él era parte de esa gran revelación de Jesucristo. Ve, dice, él escogió revelar a Cristo en mí. Desde el vientre de su madre lo predestinó para... Él tenía esa experiencia de un verdadero creyente como hijo de Abraham. Él estaba ahí expresando esos potenciales de fe. Ve, que tiene esa raza de creyentes. Ese linaje de fe, ¿verdad? Entonces, él pudo vivir en ese otro mundo, un mundo de fe. Yo quiero hablar hoy, en esta mañana, de esa fe perfecta. Un mundo de fe perfecta. Sí, este hombre sabía para qué había venido y sabía que era el instrumento de Dios para hacer la obra de ese día. Dios vindicó eso. Dios le habló directamente y le dijo para qué. Y lo llevó a las Escrituras y pudo ver él el cuadro, pudo ver él que ahí estaba escrito de él en la Biblia. Eso fue poderoso. Eso lo cortó. Cortó sus ambiciones en este mundo. Cortó sus anhelos, sus afectos. Todo lo cortó. Porque esa palabra corta el espíritu y el alma. Lo parte, lo separa. Y hace a un hombre libre. Libre para hacer la voluntad de Dios. Libre para caminar con Dios en el propósito divino. ¿Verdad? Eso hizo con Abraham. Lo separó de su tierra, de su parentela. ¿Ves? Siempre Dios llama a un hombre a vivir por fe, a caminar con Dios. Dice, sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque ve, la palabra, pues, Dios es la palabra. Y la palabra es poderosa. La palabra es poderosa. Pero también está dependiendo de una fe perfecta que venga y haga mover ese poder que está en la palabra. Se requiere esa fe perfecta. Y Dios pone esa fe perfecta en el corazón de sus creyentes. Siempre ha sido así. Los creyentes encuentran la palabra de promesa para ese día. Y fe perfecta toma control del asunto y hace mover la palabra y trae a ese Dios a la escena. ¿Verdad? Así ha sido siempre. Ellos siempre encuentran el pensamiento de Dios. Ellos conocen cómo fueron conocidos. Así es, ¿verdad? Entonces Dios les abre esos misterios. Dios les da su identidad. Su identidad, ¿verdad? Ellos encuentran su identidad en la palabra. Ve, el hombre fue hecho para vivir en esa atmósfera de fe perfecta. Ese fue el propósito de Dios. Y el hombre fue diseñado para eso, vivir por fe. En un mundo perfecto, miren el huerto del Edén. Mientras ese hombre vivía en esa atmósfera de fe perfecta, todo estaba bajo sus pies. Él era señor de todo. Él no había nada que interrumpiera. Él solo hablaba y sucedía porque no había nada que le condenara, no había nada que estorbara, que el poder de Dios, fe perfecta en la palabra de Dios, traía a Dios a la escena. Y todo lo que el hombre cumplía, hablaba, Dios lo hacía. Sí, todo lo que el hombre decía, pedía, hablaba, Dios lo hacía. Y entonces, pero el hombre cayó de eso. Entonces cayó a un mundo natural, a un mundo donde él perdió ese señorío, donde él perdió ese compañerismo con Dios. Él se desconectó del poder. Se desconectó del poder, se desconectó de ese liderazgo, ¿verdad? Y entonces él ahora vivió por razón, por su intelecto, y entonces ha sido una desgracia desde entonces, ¿verdad? Como dice la Escritura, que maldito el hombre que se apoya en el hombre que vive por lo que él cree que es correcto, por lo que él juzga que está correcto. ¿Verdad? Entonces se ve, pero cuando el hombre se rinde a él, quien lo hizo, a su creador, ¿verdad? Entonces el hombre empieza a ser restaurado, ¿ve? Porque el hombre ahora se está conectando a algo que es poderoso, a un poder vivificante. Y entonces ve, a pesar de que el hombre cayó, Dios siempre ve, porque era el propósito de Dios, Dios siempre iba a traer sus hijos. ¿Verdad? La caída no estorbó, ¿verdad? Él más bien cayó en el plan perfecto de Dios. Porque esos pensamientos tenían que venir a tiempo, ¿verdad? Eternidad tenía que venir a tiempo y ser probados. ¿Sí? Porque, ve, ¿qué es lo que es probado? Es la fe del creyente la que es probada. Y ellos venían con fe. Ellos tenían promesas. Y ellos traían otra naturaleza en ellos que podían anhelar esas promesas. Naturaleza que podía captar esas promesas, que podía echar mano de promesas y vivir por promesas. Y así fue. Ve, cuando vinieron esos dos adoradores, Caín y Abel, el uno tenía fe. El uno tenía fe, el otro no tenía fe. El otro estaba esperando ser honrado por su sinceridad y por lo que él pensaba que era correcto. Él vivía en un mundo natural. Él juzgó que Dios, él pensaba que Dios era como él, un hombre natural, ¿ve? Pero él no entró en la manera de Dios. Él no pudo captar la manera de Dios, lo que Dios juzgaba correcto y lo que Dios juzgaba incorrecto, lo que Dios juzgaba justo y lo que Dios juzgaba injusto. Él creyó que su dedicación, todo el empeño que él ponía en lo que él estaba haciendo, que Dios lo iba a honrar. No, Dios tenía una manera. Sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecados. Es la manera de Dios, ¿verdad? Tenía que haber una ofrenda perfecta, un inocente tomando el lugar del culpable, porque esa era la manera de Dios. Y este hombre captó esa manera de Dios. ¿Verdad? Él lo entendió. Él se rindió a esa manera, aunque parecía algo que no tenía mucho atractivo. Parecía algo un poco raro venir ahí con un animal y empezar a herirlo, parecía inhumano. Era un poco raro identificarse con esa manera de Dios. Llevaba un vituperio, llevaba una afrenta, llevaba, ¿verdad?, una crítica. ¿Qué podía pensarse, verdad, de algo así, algo inhumano? Pero era la manera de Dios. Sí. Entonces el uno juzgaba por su intelecto, humanamente, pero el otro se agarró de fe. Fe en la palabra, en la manera de Dios. Y por fe Abel, dice la Escritura, fue justificado. Vemos en la Biblia tenemos una galería de héroes que por la fe hicieron grandes cosas. Entonces vemos que la fe es una gran cosa, ¿verdad? Y entonces tiene el profeta, la cosa es cómo conseguir una fe perfecta. Una fe perfecta, ¿verdad? Y entonces, pero Dios prometió una fe perfecta. El propósito de Dios hoy es producir fe perfecta en su perfecta palabra. Entonces lo que interrumpe, ¿verdad?, que el hombre pueda tener fe perfecta son sus conceptos, sus ideas, sus pensamientos que él tiene. Pero esos pensamientos el Satanás los ha construido alrededor de la palabra. Esa es la obra de Satanás. Él viene y él construye algo parecido alrededor del movimiento de Dios, alrededor del programa de Dios. Él viene y presenta algo diferente, tan parecido que pareciera que el original, para tratar de apartar un poquito, desviar un poquito el corazón, la visión, empañarla un poquito y ya no dar en el blanco, ¿verdad? Entonces siempre ha sido así, ¿verdad? Mucha gente reclama que viven por fe. Dice, a ver, mucha gente, sí, yo vivo por fe. Y son como hoja en el viento que van de allá para acá. Eso no es vivir por fe. No, fe tiene una brújula. Fe apunta a algo seguro. Sí, fe sabe dónde está y a dónde va. Y por fe conoce el camino para llegar allí. ¿Seguro? No es así a lo loco, a ver si sucede. Yo, dice la gente, creo que por fe estoy en el rapto. Que por fe me voy en el rapto. Esa expresión uno la oye bastante. La gente lo dice. Porque ellos creen que Dios va a honrar esa actitud de decir algo así, ¿verdad? No, pero no funciona así. Hay cosas que dice el profeta, dice él, ve. Fe perfecta, dice, está basada en saber lo que nosotros somos. ¿Verdad? Fe perfecta está basada en saber lo que nosotros somos. Jesús vivía en un mundo de fe perfecta. Pero él sabía quién él era. Él sabía que estaba escrito de él en ese libro. Él así confrontó a Satanás cuando Satanás vino. Pero él sabía mejor. El Satanás lo sabía intelectualmente. Podía citar todas las escrituras. Pero él sabía que él era de quien estaba escrito ahí en ese libro. ¿Verdad? Y él así tenía una fe perfecta porque sabía quién él era. Él estaba seguro. No había duda en él. ¿Verdad? Él tenía clarita su identidad. Él sabía. Y él vivía en ese mundo de fe perfecta. Sus pensamientos eran pensamientos palabra. Sus palabras eran perfectas porque eran en lo que los profetas habían hablado. Él era todo lo que los profetas dijeron. Él era todo lo que los profetas eran. Él era toda la ley, todos los salmos, todo. Él era la palabra perfecta. Él era la palabra. Y él sabía eso. Él sabía que había salido de Dios. Estaba en el mundo para hacer las obras de Dios. Esa era su pasión, ¿verdad? Hacer todo aquello que estaba escrito en el libro. Él estaba envuelto en eso. Él no tenía otro pensamiento, no tenía lugar para otra cosa. Él era uno con la palabra, ¿verdad? Y entonces había un compañerismo, ¿verdad?, entre Dios y él, porque él era el cuerpo donde Dios estaba. ¿Qué cosa, verdad? Él era el cuerpo donde Dios estaba y él era la palabra. ¿Ve? Y entonces ven cómo él venía en fe perfecta, porque ve, los discípulos una vez él les dio autoridad, les dio poder para sanar a los enfermos. Y luego salieron, pero de repente le llevaron un niño ahí paralítico y ellos oraban por él y el niño no sanó. Entonces lo llevaron a Jesús y el Señor le dijo, el papá le dijo, mire, lo traje allí a los discípulos, pero no pudieron hacer nada por él. Entonces él vino y echó fuera el demonio y fue sano el niño. Y preguntaron al discípulo, bueno, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? Tú nos habías dado el poder, pero no lo pudimos hacer, les dijo, por su poca fe. Por vuestra poca fe, ¿verdad? No tenían suficiente fe. Entonces, es fe lo que hace que el poder pueda fluir, ¿verdad? Ve la mujer aquella que tenía el flujo de sangre, ella tenía la sustancia, tenía fe. Ella sabía que ahí no solo estaba un hombre, ella sabía que ahí estaba ese Dios que había hecho la promesa habitando en ese hombre y ella iba a hacer contacto con ese Dios, ¿verdad? Él era Jehová Jiré, era Jehová Sama. Él era todos los siete nombres compuestos de Dios, estaban ahí en una persona. Sí, así como lo conoció allá en el antiguo Abraham, los hombres. Ella tenía ese conocimiento, ella sabía que ahí estaba ese poder sanador. Ella dijo, si tan solo tocara yo el borde de su manto, ¿verdad? Y ella con fe perfecta en ese Dios perfecto que estaba ahí, siendo manifestado en ese hombre en sencillez, ¿ve? Y vemos cómo ella, el poder salió de él. Y vemos cómo cuando la gente venía, no era el poder de él, sino que le dijo, él decía, tu fe te ha sanado. ¿Verdad? De nada sirve que usted tenga un automóvil poderoso con un motor de un montón de caballos de fuerza, lleno de combustible, si usted no tiene la llave para arrancarlo e irse. ¿Verdad? Pero si usted encuentra la llave, eso lo va a hacer mover. ¿Verdad? Todo ese poder va a estar a su disposición. Así es el poder de Dios, ¿verdad? Cuando el creyente encuentra esa fe, entonces él puede hacer contacto con ese poder y usarlo y extraer de allí para su necesidad, ¿verdad? Vemos cómo en ese jalón que él estaba haciendo era necesario fe en los creyentes para que ellos pudieran extraer el poder que estaba siendo disponible. Siempre fue la expresión, ve, tu fe te ha sanado. No era solo el poder de él, pero tu fe te ha sanado. Entonces vemos que hay un poder allí en el creyente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que cree todo es posible. Hay un poder en él, ¿verdad? La fe es poderosa, la palabra es poderosa. Entonces son dos omnipotencias que se unen, ¿verdad? Y entonces es una cosa bien, bien especial. Siempre todo en la Biblia ha sido hecho por fe. Todo por fe. La mujer sirofenicia vino. Ve, una fe es algo especial, ¿verdad? Fe no encuentra obstáculo. Sí. Ve, Jesús vivía en esa atmósfera de fe perfecta. Y habían personas allí en la tierra que tenían una fe también poderosa. Personas sencillas. Personas frágiles, débiles. Pero tenían un poder escondido en ellos, tenían una fe. Dios puso eso. Mire esa mujer sirofenicia, ella venía gritándole, ¿verdad? Y ella quería detenerlo, que ella quería presentar su caso. Ella sabía que él podía hacer lo que ella necesitaba. Ella sabía eso. Si no, no hubiera estado gritándole. Todo el camino gritándole, 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 gritándole. Ya lo fastidiaba. Ya la gente sentía fastidiada. Ella no se... Porque ella sabía que era la única fuente que ella tenía. No había otra manera ya, era el último recurso. Y ella tenía la sustancia, ella sabía que tan solo lo hacía que se detuviera y presentar su caso, él tenía el poder para hacerlo. Ella estaba convencida de eso. ¿Ve? Pero qué cosa, ¿verdad? Él no la recibió así, hermanita, bienvenida, sí, hermanita, qué grande es tu fe, ¿verdad? Honrarla. Él vivía en otro mundo. Y ella tenía que estar en ese nivel. Sí, Dios estaba lidiando en fe con ella. Ella no iba a venir así humanamente, él ahí, ¿verdad? A tratarla ahí con delicadeza, enfermita, pobrecita, vamos a tratarla. No. Es que él vivía en otro mundo. Sí, y él dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a ustedes los perritos. Una persona natural, ahí nomás da la vuelta y se va, resentida. ¿Hubiera tropezado? Sí, pero era una persona de fe. Él estaba en otra atmósfera. Había una escena profética que estaba tomando lugar. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una escena profética que estaba tomando lugar, ¿verdad? Sanidad divina, era el pan para los hijos. Ese era el programa de Dios para ese momento. Era un atractivo, ¿verdad? Era el primer jalón para los hijos. Y ella estaba en otra dispensación. Ella pertenecía a otro grupo. Para ella era otro tiempo, otra sazón. En el programa de Dios iba a tener su tiempo, ¿verdad? Pero ella, aún allí, fe se elevó y ella captó la escena. Eso es la pura verdad, dijo ella. Los hijos están festejando del pan vivo que descendió del cielo, ¿verdad? Pero tan solo una migaja me basta, le dijo. Los perros, le dijo, comen de la migaja que caen de sus amos. Entonces, ella vivía en otra atmósfera también. Ella se elevó al nivel de la palabra. Ella captó la visión. Y ella pidió misericordia allí. Y misericordia fue dada. Le dijo, grande es tu fe, mujer, le dijo él. La respuesta de él, ¿verdad? Cómo honró él, ¿verdad? Grande es tu fe, mujer, le dijo. Sea como tú dices, ¿verdad? Entonces vemos cómo fe es una gran cosa. Dios quiere una iglesia de fe. El material novia es un material de fe perfecta. Es material de fe perfecta, ¿verdad? Entonces todas estas cosas están porque veamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué son los creyentes? Ve, ahora la definición de creyentes es otra cosa. Es un religioso que guarda cada cosa con todos los, ¿verdad? Minucioso, guardan todas las reglas y todas las instrucciones. Todo está bien. Todo está bien. Pero es más que eso. Dijo el profeta, un creyente es la fe de Dios en acción. Eso es diferente. Un creyente es la fe de Dios en acción. ¿Verdad? Y él no se va a apartar de su palabra. Él, el negocio de Dios es el cumplimiento de su programa, es el cumplir su palabra, ¿verdad? En la sazón, ¿verdad? Y entonces ese es el creyente, es la fe de Dios en acción. Sí, no es tanto la fe suya, pero es algo que el Espíritu de Dios en usted produce. Sí, el Espíritu de Cristo en usted produce eso. ¿Ve? Y entonces vemos cómo ha sido así, ¿verdad? Y tenemos gran nube de testigos, dice la Escritura. Gran nube de testigos, ¿verdad? Ve cómo para que Dios lleve a cabo su propósito, Él anda buscando esa fe. Y Él tiene propósito producir esa fe. Él prometió una gran fe en el tiempo del fin. Una gran fe. De todo lo que Él ha estado haciendo es para producir esa gran fe. Seguro. Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces ve, la palabra de Dios es la gran fuente de inspiración. Entonces nosotros sabemos bastantes cosas que Dios nos ha enseñado. Ahora nosotros sabemos que hay el libro de la vida del Cordero. Nosotros sabemos que esta Biblia registra los nombres de los hijos. Nosotros sabemos que en esta Biblia está la identidad del creyente. Sabemos que es un libro sellado. Y sabemos que esos nombres de esos creyentes estaban sellados en ese libro. Sabemos que este libro, esas palabras son un misterio. Prometido que en el tiempo del fin iba a ser revelado. El apóstol Pablo nos habló de estas cosas. Él dijo, un día dijo, vendrá lo perfecto, dijo él. ¿Verdad? Y todo lo que es en parte, dijo, se va a acabar. En ese día dijo, conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Verdad? ¿Cómo puede tener fe usted si no sabe usted quién es? ¿Cómo puede tener esa fe perfecta que puede traer a cumplimiento todas las promesas si usted no tiene una verdadera identidad? ¿Verdad? Entonces, ¿realmente nuestra vida está ligada a la palabra? Ligada a la palabra. Dependemos de la palabra. Es el alimento que Dios proveyó para nutrir nuestras vidas, para restaurar nuestra identidad. Una gran revelación. Una gran revelación. ¿Ve? Él dijo, ve, mis ovejas, yo conozco mis ovejas y yo las llamo por su nombre. Por su nombre. Ve, porque ve, a veces vemos en poco eso. Y mucha gente viene a las iglesias, se llenan las iglesias, y dice que yo me llamó, ¿verdad? Yo estoy aquí. Bueno, sí, pero Dios está lidiando en fe con usted. Él quiere que usted encuentre su nombre y su llamado aquí en la Biblia. Sí, es cierto, hay una guianza sobrenatural. Él nos encontró allá muertos en delitos y pecados. Y su gran amor que nos escogió a nosotros para lidiar con nosotros, ¿verdad? Para revelarse a nosotros, para darnos su palabra a nosotros, ¿verdad? Es el amor de Dios que pasó por alto toda nuestra condición. ¿Ve? Despreciables, despreciados en el mundo. No valíamos nada. Y aún no valemos nada, ¿verdad? Pero ahora estamos en sus manos, dice el profeta. Esa es la diferencia. Y Él nos escogió para eso. ¿Ve? Y de alguna manera Él nos guió sobrenaturalmente. Y nos trajo a un lugar donde podemos oír la palabra. Pero ahora allí, ahora usted tiene que oír su nombre allí. Y no es una ilusión, no es una imaginación. No, eso no viene por los sentidos naturales, por los sentidos espirituales aquí, que usted puede razonar y atar cosas y sacar conclusiones. Si fuera así, los grandes científicos nos llevaran a la delantera. No, no funciona así. No, 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 es que Él da la revelación. Esa revelación produce vida. Esa revelación produce un nuevo nacimiento. Un nacimiento verdadero. Sí, porque usted no sabía quién era. De repente usted se da cuenta que hay para usted algo ahí en el reino de Dios. Y usted entra en contacto con ese reino invisible porque fe lo eleva a ese nivel donde puede ver el programa de Dios y puede ver a Dios en escena cumpliendo su palabra. Y luego usted se ve que es parte de ese programa y que de alguna manera está siendo vivificado. ¿Sí? Es una gran cosa, ¿verdad? De su nombre en el libro. Nosotros sabemos que está nuestro nombre ahí. ¿Cómo? ¿Cómo es un misterio? Es el misterio de Dios. ¿Sí? Es el misterio de Dios. ¿Ve? Y cuando ese misterio se está dando a conocer, ¿cómo lo está haciendo? A través de sus hijos. Entonces ellos son las cartas escritas. Ellos son los pensamientos expresados. Por eso ellos son la palabra. Porque todo lo que Él prometió hacer, lo está haciendo a través de ellos. ¿Verdad? Ellos son la promesa. Ve, Moisés era la promesa. ¿De quién es que habló Dios? Cuando estaba hablando con Abraham, estaba hablando de Moisés. Yo visitaré con mano poderosa. ¿Sí? Y iba a plagar aquel reino, lo iba a hacer pagar por todo lo que había hecho. Y ahí estaba un hombre parado con fe perfecta, sabiendo quién él era y para qué había venido. Y que había, se había encontrado con esa persona y había estado en esa presencia. Y él le dijo, yo voy a ir contigo. Mi presencia te va a dar descanso. ¿Ve? Con fe perfecta él sabía. Él se quedaba quieto. Los aquellos hombres terribles vinieron ahí manufacturando lo que él hacía. Él se quedó quieto. No dependía de él. Dios sabía cómo iba a resolver el asunto. Y la serpiente a la serpiente se comió las otras serpientes. ¿Verdad? Y entonces, ve, ellos podían plagar, pero no podían sanar. ¿Sí? Pero él estaba quieto. Él sabía que él estaba en el programa de Dios. Él tenía fe perfecta. ¿Ve? Cuando llegó a las riberas del a las playas, ¿verdad? Y venían los egipcios detrás. Hubo un momento que él se afligió, ¿verdad? Y Dios le dijo, por qué estás llorando? Tú solo hablas, sigue, sigue creyendo. Fe perfecta en mi palabra de promesa. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. No andamos por vista, dice, sino por fe. Pero entonces, fe es una visión que está en otro nivel, ¿verdad? Fe, de esa fe que estamos hablando, es una visión que traspasa ya lo invisible. Es una visión que puede captar cosas que la mente natural no las capta. Moisés estaba envuelto en esa revelación. Él tenía una visión clara. Israel no la tenía. Ellos no lo entendieron. Ellos tenían mentes naturales. Él estaba en otra atmósfera, ¿verdad? La fe de sus padres vivía en él. Sí, la fe de sus padres vivía en él. Y entonces él no tenía duda, él sabía que iba a suceder porque él se veía en el programa de Dios, ¿verdad? ¿De cómo podemos nosotros identificarnos con esos creyentes? ¿Verdad? Es el mismo Dios, con las mismas promesas, con el mismo poder, con sus mismos propósitos. Allá eran las sombras, allá era un éxodo natural que era tipo de un éxodo espiritual. Allá Dios tenía un hombre rendido que creía, que se identificaba, que estaba en fe perfecta. Dios Dios prometió tener hoy ese tipo de personas para una cabalgata en fe perfecta. En este tiempo de este tercer éxodo, ve cómo la palabra de Dios es el Mesías ungido. ¿Verdad? Tenemos el Mesías, dice el profeta. Pero está esperando que alguien lo crea y que lo haga vivir. Seguro, ¿verdad? Ve, pero Dios va a producir su gente porque él lo prometió. Él dijo que iba a estar aquí un grupo de gente. Y en su programa, él dijo, yo voy a ir allí. Yo lo voy a purificar como el loro. Yo voy a llegar y le voy a llevar mi promesa perfecta, mi palabra perfecta, para producir una fe perfecta, para lavarlo de toda incredulidad. De Dios tiene una manera. Nosotros no estamos siguiendo movimientos religiosos de hombres, pero estamos envueltos en este gran programa de la manera de Dios. Él tiene un acercamiento para traer a sí mismo al hombre, para traerlo a fe perfecta. ¿Sí? La palabra está llamando al hombre. ¿Ve? Entonces Dios prestinó un grupo de gente que iban a ser carne de su carne, hueso de su hueso, vida de su vida, palabra de su palabra. Y esa palabra viviente se formaría en ellos y a través de ellos haría grandes cosas. ¿Verdad? Dios sabe cómo producir fe perfecta. Entonces él descendió con su palabra. En la edad de perfección, ¿verdad? Él viene con la palabra perfecta. Porque esta es la sazón de perfección. Esta es la sazón de fe perfecta. Esta es la sazón de amor perfecto. ¿Sí? Y amor perfecto y fe perfecta tienen que ir juntas. Es una atmósfera. Amor perfecto es una atmósfera donde ese amor es proyectado. Es una atmósfera de confianza donde el creyente sabe que Dios lo escogió. Él puede ver al sacrificio y ver que hay una ofrenda perfecta, que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y él puede venir bajo esa sangre. Con fe perfecta en la sangre perfecta, en el sacrificio perfecto. ¿Ve? Saber que si Dios lo ha justificado, ¿quién lo va a condenar? ¿Verdad? Entonces Dios le ha dado al hombre un recurso. Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ajá. Entonces el creyente lo capta, lo confiesa. Él vive en esa atmósfera. Él sabe que hay una sangre derramada por él. Él puede pararse ahora y venir en fe perfecta, ¿ve? No confiando en su habilidad, no confiando en su capacidad de hacer algo. No, él sabe que sus justicias son trapos de inmundicia. Él viene buscando misericordia, no juicio. ¿Verdad? Pero él viene en certidumbre de fe, porque sabe que hay uno que va delante de él. Hay uno que entró allá a ofrecer una sangre perfecta y abrió un camino para él, para que no tenga obstáculo y venir en fe perfecta hacia la palabra perfecta para vivir de toda palabra. ¿Verdad? Y entonces ve, Dios lo arregló así. Y Dios así ha estado lidiando con el creyente. Ve cómo en la edad de justificación ellos captaron esas cosas. ¿Verdad? Y ellos vieron eso, vieron de que había una manera y que Dios justificaba al hombre por la sangre del Cordero. ¿Verdad? Ellos entraron en el pensamiento de Abel. ¿Sí? Y se acogieron a la justicia del inocente. ¿Sí? Y así Dios vino construyendo. ¿Qué ha estado haciendo Dios? Atrayendo a su hombre, produciendo esa fe perfecta, construyendo algo sólido. ¿Ve? Construyendo una roca sólida donde él pueda pararse, donde el enemigo no pueda prevalecer contra él. ¿Sí? Y entonces ve, él lo ha traído así, él ha ido aumentando. Él ha venido soltando su palabra, abriendo su palabra. Y hoy ha venido con una revelación perfecta. ¿Por qué lo ha hecho él? ¿Verdad? Para producir una fe perfecta. Ve. Mire cómo en el primer jalón se requería esa fe perfecta, esa sustancia, que viniera la gente, y dice el profeta, el ángel le dijo, si logras que ellos te crean. Entonces él predicaba sanidad divina. Él empezaba sus sermones, empezaba a predicar sanidad divina, que él lograba que la fe de ellos creciera. Ajá, que llegaran a tener la sustancia, dice él. Y entonces ellos venían con esa fe perfecta y entonces sus vidas eran discernidas allí, ¿verdad?, en esa presencia, y había una gran explosión de fe, de tal manera que cuando él le decía, así es el Señor, ellos atrapaban aquello, y se agarraban del así es el Señor, y se regresaban confesándolo. Y algunas veces no sucedía en el momento la sanidad. Dice el profeta que había un hombre, que era un católico, vino allí, y Dios lo declaró, era ciego, y Dios lo declaró, le discernió su vida, quién era y todo. Y le dijo, Dios, Señor, te sana, regresa, dale gracias a Él. El hombre allá se fue y no miraba nada. Al rato venía de regreso el hombre, la línea de oración. Y dice, pero si ya el Señor me dijo, pero ¿por qué yo todavía no miro? Entonces el profeta le dijo, bueno, está acabado, Dios ya lo dijo. Tú regresa y confiesa y dale gracias al Señor, vive dándole gracias al Señor. Él ya lo dijo, ¿qué más puedes hacer? ¿Puedo creerlo? Se necesitaba fe perfecta en la palabra perfecta. Y el hombre le dijo, ¿puedo tocarlo? Dice que le dijo, porque él era católico, dice. Y entonces él lo tocó y al hermano Graham, él era un ciego. Y entonces él lo tocó y dijo, yo sé que usted ha discernido mi vida, dice. Usted me ha hecho cosas que solo Dios sabe. Y entonces yo sé que Dios ha estado aquí. Entonces él me ha declarado sano, yo seguiré confesando y dándole gracias a Dios. Y se fue el hombre dándole gracias a Dios. Todos los días, dice él, y llegaba al culto, a la predicación, y ni lo dejaba predicar, porque cada ratito era alabado sea el Señor, porque él me dio la vista. Gracias, Señor, por darme la vista. No lo dejaba predicar el hermano Graham. El hombre estaba confesando, él estaba agarrado de algo seguro. Y él no se iba a soltar de eso. Porque se había anclado, él sabía que ahí en ese hombre estaba un Dios que conocía su secreto. Y ese Dios que le había discernido su vida, porque era la palabra que discierne las intenciones del corazón. Esa palabra había salido y lo había declarado sano. Entonces no era el hombre, ahora la pelota estaba de su lado, ¿verdad? Ahora le correspondía a él agarrarse de aquella palabra y vivir. Y pasó un montón de días confesándolo. La gente se burlaba de él. Él vendía periódicos, dice, ahí en la calle, ahí era ciego. Pasaba la gente y se reía porque él a cada ratito, alabado sea, gracias Señor por darme la sanidad. Gracias Señor por darme la vista. Y la gente se burlaba, parecía loco. Pero tenía algo en el alma. Él se había anclado en algo, él se había agarrado de algo, ¿verdad? Y dice que llegó allá a la barbería y el barbero empezó a burlarse. Allí fue cuando inspiración vino, ¿verdad? Y Dios le abrió los ojos. ¿Ve? Entonces hay un tiempo de prueba. Pero si usted ha recibido la palabra, la promesa, si usted la ha captado, se ha anclado en su corazón, dice el profeta, no habrá tiempo, ni espacio, ni circunstancia que estorbe para que eso que usted tiene en su corazón se cumpla. Pero su fe va a ser probada. Ve, eso fue en el primer jalón. ¿Pero qué en el tercer jalón? Oh, dice la gente, si hubiera vivido los días del profeta. Oh, hermano, hoy estamos en tiempos mejores todavía. Él comenzó en el primer jalón y demandó fe en el creyente, fe perfecta para que extrajeran virtud de aquel que estaba, que había descendido y que estaba en él haciendo la obra. Pero en este tercer jalón también se demanda fe perfecta al creyente para que capte la visión. No la visión que tienen los señores allá en Estados Unidos. Capta la visión, dice, pero esta es la visión celestial de lo que tú eres en él. La visión del programa de Dios hoy. Y saber que él predestinó un grupo y que usted y yo somos parte de ese grupo para que la palabra se haga carne y él cumpla grandes propósitos de redención en nosotros. Él viene, dice, para ser glorificado en nosotros, para ser admirado en nosotros. ¿En quiénes? En los que le creen, en los que le aman, en los que captan la visión. Es una gran revelación. Es una gran revelación. Toda la palabra ha sido revelada. Dice el profeta, esto no es leche descremada, dice. Tal vez, dice, pase por encima de sus mentes. Pero es la gran revelación. Ve, el apóstol Pablo cuando miraba estas cosas dijo, oh Señor, que les des espíritu de sabiduría y de inteligencia para que lo puedan comprender, para que puedan ver lo profundo que es esto, lo ancho, lo largo, lo alto, ¿verdad? Ellos puedan entrar en todos los pasajes secretos de la palabra y ver su identidad en todo eso. Y recoger todo eso y venir con fe perfecta, con una identidad perfecta, sabiendo quiénes son. Y que el libro da testimonio y que fue, como dice la Escritura, fuimos creados en él para buenas obras. Si el libro habló de él y nosotros fuimos creados en él y estamos en él, ahora estamos siendo manifestados, el mismo libro da testimonio de nosotros. Dice que hay obras que él preparó de antemano para que andemos en ellas. Tenemos que encontrar esas obras. Él está aquí con el libro en la mano, lidiando con el creyente que tiene fe perfecta para revelarle su identidad. Es una revelación divina. No es que su capacidad para entenderlo, su habilidad intelectual. No, no es del que corre ni del que quiere. Es de Dios que tiene misericordia. Es el amor de Dios que lo escogió a usted y no a otro. ¿Verdad? ¿De qué cuadro, verdad? Ese es el tiempo de la gran revelación del Hijo del Hombre, de la gran manifestación de la vida original, de la vida perfecta. La palabra formándose, palabra sobre palabra en el corazón del creyente, produciendo fe perfecta, virtud perfecta, conocimiento perfecto, piedad perfecta, todo en perfección, en una plenitud para un hombre perfecto. El profeta dijo, pues será una super raza, una super iglesia, nacida de la super simiente palabra del Hijo del Hombre, en ese tercer jalón. Este tercer jalón demanda una fe grande. ¿Ve? Demanda también amor perfecto. Porque ve, usted no puede tener confianza si no tiene amor. Dice el profeta, ve, una pareja, si no se aman, no va a haber confianza. Él siempre va a estar... Y ella va a estar siempre con dudas, ¿verdad? Él anduvo por allá. Ella no lo estaba viendo, a ver en qué anduvo. A ver si le coqueteó alguna. Ella se va por allá a hacer sus asuntos, él no la estaba viendo. Él puede pegar, a ver si alguien le coqueteó, ¿verdad? A saber. Pero cuando hay amor perfecto, Él sabe que ella lo ama y ella sabe que él lo ama. Hay confianza. Él sabe que ese amor es tan grande que no lo va a herir, ni ella lo va a herir. No va a hacer nada que le haga daño a él, porque su deseo es hacerle bien siempre. ¿Verdad? Amor es poderoso, amor guarda, amor da confianza. Y ese es el creyente que ama la palabra. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ajá. Entonces, esa relación produce fe perfecta. ¿Cómo obtener fe perfecta? Ame al Señor con todo su corazón. ¿Verdad? Ve. Reciba lo que Él está dando. Reciba su palabra. Nútrase de la palabra. Extraiga virtud de la palabra. Extraiga todo lo que usted necesita de la palabra. Use la palabra para vivir. Créalo, ponga todo su corazón y toda su confianza en esta palabra de promesa. Interésese en escudriñar, en oír atentamente. Sí. Y Dios va a hacer lo demás. Haga todo ese esfuerzo. Dedique su tiempo. Dedique a meditar en la palabra. Dedique su corazón a creerla, a captarla, a entenderla. Ve, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ese oír es un entendimiento. Fe no es ciega. Fe es carácter. Fe, decía, tiene músculos. Decía, tiene fe, pelo en pecho. ¿Verdad? Fe es ruda. Son una convicción profunda en el alma. Que usted sabe lo que Dios quiere para su vida. ¿Ve? Usted puede ver a Dios en la escena. ¿Ve? Usted puede vivir en ese mundo natural que todo lo mira derrota. ¿Sí? Mire, gente natural busca logros naturales. ¿Sí? Ellos buscan hacer cosas en este mundo, alcanzar, eso está bueno, pero todo eso es vanidad. Un día todo eso se va a desvanecer. Usted busca seguridad aquí, dice, yo tengo que tener dinero porque cuando llegue viejo, quiero pasar hambre. Lo logra, tiene grandes ahorros, tiene seguros, tiene cosas, está bien. Pero un día ese dinero no le va a dar salud, no le va a dar paz, no le va a dar sanidad, no le va a dar nada de esas cosas que necesita para el otro mundo. Y usted no está viviendo aquí para el otro mundo. Usted necesita tener materiales aquí que va a necesitar allá. Y materiales naturales no entran allá. Allá entran materiales espirituales que se forjaron en una relación de fe con Dios. ¿Verdad? Él ha venido, hermano, para cortarnos a nosotros, para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos. Él está quemando toda la paja, toda la, ¿verdad? Todo lo que no tiene vida. ¿Sí? Porque, sí, dijo el apóstol Pablo, ve cada quien, mire cómo se sobreedifica, dijo él. Unos paja, heno, dijo. Esas son cosas que agarran fuego, ¿verdad? Piedras preciosas, dijo, plata, oro. Entonces fue elevando la cosa hasta que llegó a oro. Pero el tiempo de la prueba, dijo, lo va. Cuando el fuego venga, dijo, el fuego va a aniquilar todo eso, dijo. Y si la obra de alguno prevalece, entonces él habrá tendrá recompensa, ¿verdad? Pero si la obra de aquel es quemada por el fuego, entonces todo su esfuerzo fue en vano, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros trabajemos en vano. Entonces, toda la obra que nosotros podamos poner de heno, hojarasca y todas esas cosas, Él la va a quemar. Él quiere oro. Y Él no va a descansar hasta tener oro. Él no quiere brosa y todo eso. Él ha descendido con su palabra, cortando de nosotros, separándonos, cortando nuestro espíritu, de nuestra alma, separándonos para vivir por fe, no por vista. No la fe nuestra, sí, natural. No. Dijo el apóstol Pablo, ve, ya no vivo yo. Porque él, ve, dijo, yo cada día muero. Ve. Y un día dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, dijo él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Verdad? Él era el misterio de Dios. Él era lo que Dios había hablado para ese día. Él lo que estaba representado allá en los símbolos del Antiguo Testamento. Él era el primer candelero, la primera mecha encendida de ese candelero, irradiando luz desde el trono. Él fue el primero que fue encendido del trono para alumbrar a otros. Él se medía como el perito arquitecto de una gran obra que Dios estaba construyendo, ¿verdad? Él estaba poniendo el fundamento. Entonces, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Por eso él decía que no andaba por vista, sino por fe. No una vida así, religiosa, alocada, a ver qué salía allí. No, él sabía que tenía el ministerio del Espíritu. Él se veía como Moisés recibiendo la palabra, la revelación oculta. Y el Espíritu Santo venía a vindicar todo eso y a escribirla en las tablas de carne del corazón, como lo hizo con Moisés. Y esas tablas escritas estaban siendo colocadas ahí en ese lugar santísimo. ¿Verdad? ¿Qué cosa, verdad? Él sabía eso, ¿verdad? Gente escondida en Cristo, colocada en Cristo. ¿Verdad? Epístolas escritas. Él estaba viendo lo invisible. Por fe andaba él. El logro de él era el logro de Dios. Lo que ahora vivía, lo vivía en la fe del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Cuando Dios ha abierto toda su palabra. Cuando Dios ha traído esa gran revelación del misterio de Dios hoy. ¿Verdad? Podemos vernos en todos los tipos y figuras. En los salmos. ¿Verdad? En los tipos femeninos. Los profetas que hablaron cosas. Cosas tocantes a las glorias venideras. ¿Verdad? A las cosas que Dios iba a hacer hoy en su descenso. Este tercer jalón es una gran cosa. Es nuestra herencia, es nuestra porción. ¿Cómo debe estar nuestro corazón en ello? Viviendo para eso. ¿Verdad? Viviendo para eso. Oh, como el profeta buscaba eso, ¿verdad? Él buscaba ese liderazgo que lo llevara a esa fe perfecta. Y produjo una fe en él. Y abrió su palabra, hermano. Él vino con certeza y él lidió con él. Habían escrituras que él no las podía tocar porque decía, si yo siendo un hombre pecador, débil, frágil, ¿cómo está escrito? Si yo lo digo, eso es algo muy, muy grande para él. ¿Cómo es? Está dependiendo de que yo lo diga y eso sucederá. Era un reto para él tomar las escrituras. ¿Ve? Pero el Señor vino y le dijo, esa es una escritura igual que las demás. Solo créelo. Mire cómo yo lidiando en revelación, lidiando en fe, elevándolo, ¿verdad? Él tenía fe perfecta, él sabía que él era de quien estaba escrito. Y Dios vindicó su vida, Dios vindicó su fe, porque él descendió el falsado en esa constelación de ángeles y él recibió la revelación que estaba prometida. No había dudas. Una vez el profeta venía, ¿verdad? Ya. Y Dios le dice, mira, ¿cuántos picos hay ahí? ¿Cuántos picos hay? Cuéntalos. La montaña, montes, grandes montañas. 7, le dijo. ¿Cuántas letras tiene tu nombre? Le dijo. 7, dijo. Y dice, los últimos 3 picos eran los más grandes. El H-A-M. Ahí estaba su ministerio, el primero, segundo y tercer jalón. Y el ángel le dijo, si alguna vez tienes alguna duda, regresa aquí. Cuando Dios estaba formando los cielos y la tierra, él hizo todas estas cosas, estaba pensando en ti. Identificándose por todos lados, hablando de él, de las obras que él iba a hacer a través de un hombre en la tierra. ¿Para cuánto podemos nosotros vernos en las escrituras? ¿Verdad? Una vez el profeta predicó el mensaje, la señal, ¿cómo que se llama? ¿Sí? De la simiente del tiempo del fin. ¿Verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo se alinearon aquellos astros? Dijo, una novia está naciendo en la tierra. Una que estaba, era el misterio escondido. en la parte de atrás de la mente de Dios, pensamientos de Dios que iban a ser expresados, que iban a venir con fe perfecta, en la palabra perfecta, para una obra gloriosa. Él dijo, serán para mí, allá en Malaquías, ¿verdad? Él los perdonaré como hijo, dice que como padre que perdona al hijo que le sirve, y serán para mí, dice, un especial tesoro el día que yo actúe, dice el Señor. A ellos les envió Elías, ¿verdad? Con la palabra original, con la palabra perfecta, para una fe perfecta, para un amor perfecto, para una vida perfecta, para que ellos puedan crecer a la perfección del Hijo del Hombre. ¡Qué cosa, verdad! De la gente está esperando a Jesús, el Mesías. Ahí sale internet, cosas que sale gente hablando de honderas. Dice, el Mesías llegó a Israel. Ellos están esperando ahí que llegue un individuo ahí. Pero los Mesías están aquí. El Mesías está aquí. Tenemos el Mesías. Pero Él viene para ser admirado en nosotros. Esa es la cosa gloriosa. Que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y nuestro nombre está en el libro. Para que Él sea glorificado en nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, dice. ¿Qué es Cristo? Vuestra vida. Se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria, dice la Escritura. Para eso vivimos, si podemos creerlo. ¿Ve? Si podemos creerlo. Ahora, Esther no podía salir de allá de la casa de Mardoqueo e irse a sentar allá al palacio. No, había un proceso. Entendamos esas cosas. Había una manera provista en ese reino para preparar a la reina para hacerla apta para sentarse en el reino. En la condición en que ella estaba, ella no podía llegar allí. No, hermano. Ella tenía, en el reino habían eunucos comisionados en ese reino para preparar a esa reina. Sí. Y ellos no iban a fallar. Ellos sabían lo que el rey necesitaba, lo que satisfacía la necesidad del rey, el deseo del rey. ¿Sí? Ellos lo conocían, ellos vivían en su presencia, tenían acceso al rey, eran de confianza. Siete espíritus, ¿verdad? Están en su presencia. Ellos saben lo que el rey necesita. Sí, y entonces estos podían prepararla. Sí, y entonces uno debe entender esas cosas, ¿verdad? Pero al final ellos tenían un producto, hermano, que era igualito al rey. Eran dos naturalezas, dos caracteres igualitos. Sí, ellos lo lograron. Ellos produjeron una que satisfizo el deseo del rey. Cuando la miró él, dijo, si la mitad del reino me pidieres, te lo doy. Siéntate conmigo, mi diestra. Reina conmigo. Es lo que dijo el gran rey de reyes. ¿Ah? El que venciere, dijo, se sentará conmigo en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. ¿Verdad? Entonces, hay un proceso. Tenemos que ver estas cosas, ¿verdad? Por fe andamos, no andamos aquí haciendo movimientos religiosos. Hay un acercamiento provisto. Hay un acercamiento provisto. Eso es lo que captó Jacob. Jacob sabía que había una manera de subir allí a ese trono. Y de un gusano viejo allí, viviendo en un mundo natural. ¿Sí? Viviendo naturalmente en un mundo natural, él podía subir una escalera. Y llegar arriba y sentarse y ser un hombre espiritual viviendo en atmósferas espirituales con dominio, con autoridad, donde su palabra iba a ser ley. Sí, él captó que había una manera, había una escalera de siete pasos, ¿verdad? Es lo que este creyente de hoy tiene que entender, la manera provista. Hay un acercamiento que Dios tiene, hay un lavacro donde estamos siendo lavados, ¿verdad? Eso es lo que entendía Eliseo, el creyente del tercer jalón. Él entendía eso después de Elías. Mire, él estaba en ese tercer jalón, Eliseo. Y llegó el leproso, ¿verdad? Todo, no había salida para él. Le dijo, métete 7 veces en el Jordán. Es la manera provista. Era un tipo, una figura. Ahora hay un lavacro para lavarnos, para ser sanos, ¿verdad? Para venir a su presencia. Ya no leprosos, nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Ahora no todos van a ser lavados, pero habrá un remanente. Habrá un remanente. Muchas son las reinas, muchas las doncellas, muchas las concubinas. Así es la escritura, ¿verdad? El Señor nos ha hablado de estas cosas. Pero una es la doncella mía. Una es la predestinada. Sí, una salió de su costado. Una salió de su costado. Dios está haciendo esa gran obra hoy, ¿verdad? Si podemos identificarnos con estas cosas, si podemos entrar en esta visión, con fe perfecta, en la visión perfecta. Sí, este es nuestro tercer jalón. Él está atrayéndonos a sí mismo. Sí, lo que nos separa es la incredulidad. Los velos que separan son los falsos conceptos, la duda, la incredulidad de nosotros. Pero Él ha descendido con la palabra para cortar todo eso y abrir un camino para traernos hacia fe perfecta. Mire, en ese lugar íntimo, allá adentro, todas las dudas se van. ¿Verdad? Dios tiene un lugarcito ahí para el hombre. En una intimidad con Él, donde el creyente puede venir a la presencia de la luz perfecta. Ahí está el maná escondido. Ahí está su nombre. Ahí está su identidad. Ahí está todo lo que usted es. ¿Cómo fue conocido? Ahí está lo perfecto. ¿Verdad? Dios quiere esa experiencia en nosotros. Dios ha descendido para darnos esa experiencia. Para una cabalgata con el creyente en este tiempo. ¿Verdad? Entendamos estas cosas. No vivimos por lo que vemos. No. Hemos captado. Como dice la Escritura, hemos captado la revelación. Ahora vivimos por fe. ¿Cuál fe? La fe del Hijo de Dios. La fe en su programa. ¿Verdad? Él sabía que su esfuerzo no era en vano. Isaías dice, verá linaje y quedará su alma satisfecha. Todo su esfuerzo, todo su sacrificio, él lo pudo ver de antemano, que él estaba comprando un pueblo. Comprando una novia para que se sentara a su diestra. Comprando un grupo de gente. Pagando el precio para que ellos no tuvieran ningún estorbo para venir a su presencia. Y sentarse en su trono. Y reinar con él. Ser su cuerpo donde él era la cabeza. Ellos son miembros de su cuerpo. Es una cosa gloriosa. Es el misterio triple de Dios. Una gran cosa. ¿Verdad? Ahora nos acercamos a Él, como dice el apóstol Pedro, para ser edificados como piedras vivas de ese gran templo, ¿verdad? Como se nos ha predicado, ¿verdad? Como detalles de la palabra que estuvieron ocultos, de repente el Espíritu los saca, las enfoca. Detalles que pasaron por alto en generaciones de creyentes, hombres eruditos, hombres grandes, pero el Espíritu Santo enfoca los ojos del ministerio y detalles. Yo pensaba en la escritura que tomó la vez pasada el hermano. El séptimo mes, a los 21 días, se dio la palabra, vino al profeta Ageo. Instrucciones para la reconstrucción del templo. ¿Cuándo? En el tiempo preciso. En el programa de Dios, ¿qué preciso es? Al final de la fiesta. De la última fiesta. ¿Verdad? Detalles que están ahí que de repente, qué cosa más gloriosa, qué preciso, ¿verdad? Cómo esa revelación vino justo allí al final de la última fiesta, la fiesta pentecostal. Allí desciende el ángel para edificar ¿a quién? A usted y a mí, para colocarnos en el templo glorioso, porque Él viene a su templo. ¿Verdad? Y Él habita en la estatura del varón perfecto. Detalles, dice, la palabra vino a Zorobabel y a Josué. Zorobabel era un gran príncipe, constructor. Él sabía leer los planos. Usted sabe, el arquitecto hace el plano. Él tiene en mente una gran visión. Y él traza líneas. Usted y yo miramos eso y decimos, ¿y eso qué es? ¿Un rayerío bárbaro ahí? No nos sirve para nada a nosotros. Pero hay hombres que son maestros constructores, que son capaces de plasmar y leer entre líneas lo que el gran arquitecto cree, quiere. Y este viene, él no va a agarrar la pala, la piocha, no, este viene y empieza a trabajar las líneas. Y agarra a los albañiles. Me vas a hacer esto así, me vas a hacer esto allá. Tiene el plano en la mano. Él quiere materializar la visión que tiene el arquitecto. Pero aquellos otros tienen que ser fieles en ser guiados por este hombre, en hacer exactamente lo que él quiere que sea. Ellos al principio no entienden por qué están haciendo esas zanjas para allá. Y no tiene forma aquello. Pero ellos son fieles a hacer las zanjas, ¿verdad? Si alguien dice, este viejo, mejor la voy a hacer para aquí, ya arruinó el cuadro. ¿Verdad? Pero a medida que la obra va creciendo, dice, ahora entendemos. Así ha venido. Entonces, ese Josué, hijo de Josadac, era un ministerio, eran levitas. Y usted sigue leyendo allí en Zacarías, como dice, estos son valores simbólicos, dice. Josué, ¿verdad? Era un sacerdote. ¿Ve? Y lo que se sientan delante de ti, le dijo, son valores simbólicos. He aquí el renuevo, dice, ¿verdad? Dios prometió un renuevo. La vida iba a volver, nacida de sus raíces. El mismo Hijo del Hombre iba a brotar otra vez. La gran restauración del árbol novia. ¿Ve? La gente lo esperaba de otra manera, pero Él viene en la forma de la novia. La gran manifestación del Hijo del Hombre en la forma de la novia. ¿Qué cosa, verdad? Si podemos poner nuestra fe perfecta en esta visión perfecta. Es escritural por todas partes. Es una visión perfecta. Es traída, comisionado, ángeles fueron enviados. Y ese gran Zorobabel vino a la escena. Captó el misterio, edificó la casa. Sí, trajo la evidencia como Josué. ¿Verdad? Ahora estamos aquí para creer, para edificar, captar la visión. Agarrarnos con fe perfecta, no va a fallar. Nunca ha fallado. La palabra no puede fallar. No puede fallar. De Dios envió a Elías. El negocio de Dios en los días de Jezabel era cumplir las palabras de Elías. Sí. Ve, había gente natural. 400 profetas, inteligentes, religiosos, buenos, finos. Y ellos se pusieron a escudriñar la Biblia. Ellos leían la Biblia de todos los días. Y bueno, sí, sacaron una doctrina bien escritural, intelectualmente escritural, humanamente correctos. Josué dijo, dio esta tierra, aquí está. La tienen los sirios, la voluntad de Dios es que la poseamos nosotros. Ve, sube. Así vas a cornear a los sirios y los vas a echar de la tierra. Dios está contigo. Avanzaron sin autoridad. Eso es lo que sacaron de sus propias conclusiones, de su imaginación, de su razonamiento. Mucha gente puede decir, nosotros somos escriturales. ¿Verdad? Y son bien celosos de un montón de cosas. Pero revelación está arriba de eso. Había uno, hermano, que había oído el mensaje de Elías. Había uno que era uno con Dios. Había uno que vivía por fe. La fe de Dios estaba en su alma. Él tenía el programa de Dios, la manera de Dios de hacerlo. Porque él tenía contacto directo con el trono. ¿Sí? Él podía ver cosas que aquellos no miraban. Ellos no miraban, porque hombre natural no percibe las cosas espirituales. No, ellos no vieron. Ellos creían que aquel Dios amoroso los iba a salvar. Aquel ángel que había descendido con la espada desenvainada iba a estar con ellos ahí. No, ese ángel estaba para destruirlos a ellos. Ellos no se daban cuenta porque ellos habían menospreciado las palabras de Elías. Y no era Elías, era Dios en Elías. ¿Verdad? El negocio de Dios en esa etapa era cumplir las palabras de Elías. ¿Qué haremos, dijo, para que las palabras de nuestro siervo Elías se cumplan? ¿Verdad? Eso lo captó el creyente verdadero. Él vio la visión. Él vio aquel Dios sentado en su trono, haciendo conferencia. Él vio cómo aquel espíritu fue espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Él pudo discernir entre el que hacía el bien y el que hacía el mal, en que el que estaba correcto y el que estaba incorrecto. Eso es lo que el Señor dice iba a producir en ese pequeño grupito allá en Malaquías 3. Gente que va a poder discernir entre el que hace el bien, gente con fe perfecta. Ellos saben lo que Elías habló. Ellos saben la visión que tenía Elías. Y el negocio de Dios es materializar esa visión. Ellos tienen fe perfecta en esa palabra perfecta que vino por medio de Elías. Ellos saben eso. ¿Sí? Mire este hombre, Micaías, dijo, ¿ve? Si regresas, Dios no ha hablado por mí. Le dijo. Sí. El hombre dijo, métanlo allí, dijo, en ese hoyo. Cuando regrese, me voy a encargar de él, dijo. Si regresas, es que Dios no habló por mí, le dijo. Qué certeza tenía él, ¿verdad? Ese hombre no iba a volver, hermano. ¿Eh? Ya estaba marcado para juicio, ¿verdad? Y así vivimos en esta atmósfera. Usted puede ser un hombre natural, hermano, y vivir una vida natural, una vida religiosa, razonando que usted está bien, que usted es una novia, que usted es el otro, que usted un día va a ir en el rapto. Pero Dios está viviendo su palabra hoy. Dios está cabalgando hoy. Dios no se paralizó allá y se envió a su profeta y el programa de Dios se detuvo. No. Él está aquí. Él está aquí. Él toma control. Él está hablándole a su novia, susurrándole a su novia sus secretos. Como lo hizo con Micaías. Y él tenía fe perfecta. Él sabía, hermano. Él sabía, ¿verdad? Dios quiere darnos eso a nosotros, que nos sacudamos de toda humanidad, de toda carnalidad, de nuestro propio intelecto, de toda cosa. Dejemos que la fe de Dios, la fe de la palabra, pueda inundar nuestros corazones, tener pensamientos, palabra, ¿verdad? Influencie nuestros motivos, nuestros objetivos. Mire, Dios nos ha dado una gran causa, hombre. Una persona sin causa no tiene rumbo. Y la causa de este mundo es una causa perdida. ¿Sí? Ah, dice, yo quiero tener un hogar sólido, bonito y todo. Está bueno. Y son cosas naturales. Lo tiene. Vive tranquilo, un día tiene los hijos. Cuando acuerda, termina solo. Y aquel hogar por lo que luchó, está solito y ahí. O sea, hasta se le murió la señora, quedó solito. Soledad le inunda su alma. Todo esto es una causa perdida. Sí. Pero Dios nos ha dado una causa. Una causa verdadera. Una razón para vivir. Algo donde ancláramos nuestros corazones. Es algo eterno. Y es algo glorioso. Pablo dijo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dijo, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dios nos ha dado una causa verdadera, hombre. ¿Por qué luchar? ¿Por qué vivir? Dios está aquí para sacudirnos, abrir nuestros ojos para que le miramos a Él y podamos seguir por estas huellas que tiene trazadas. Sí, Él está aquí presente, hermano. No lo dude. Usted puede hacer contacto con ese Dios. Él está revelando su palabra a sus creyentes. Él está derramándose en sus corazones. Él está formándose a sí mismo en la vida de las personas, de los creyentes. Eso es la cosa más gloriosa. Sí, Cristo en vosotros, la gran esperanza de gloria. La causa más gloriosa. Es la causa de la redención del hombre. ¿Ve? La causa más gloriosa, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado una causa. Cuando usted logra ver lo glorioso que es esto, ve, Moisés, hermano, allá en tipo, mire, él vio lo glorioso que era, hermano, que Dios liberara a ese pueblo. Eso era más grande, ve, que la voluntad de Dios se hiciera, más grande que el reino de Egipto. Y por fe él lo captó y vio lo grande que había allí. Y por fe, hermano, él despreció llamarse hijo a la hija del faraón. Y prefirió el vituperio de Cristo. Y se mantuvo como viendo lo invisible. ¿Eh? Él vivía en otra atmósfera. Ajá. Él ahora tenía una causa verdadera. Esa causa, hermano, no lo iba a dejar perecer. Sí, esa causa lo iba a guardar. Era la causa de Dios. Aun cuando Moisés murió, había un lugar para él. Había una manera provista para Moisés. Sí. Ángeles vinieron. Cuando Satanás quiso tomar el cuerpo, ahí vino su señor. Miguel contendió con el cuerpo de Moisés. Sí. Era su instrumento. Él era su velo en el cual él se había manifestado. Había un lugar para él. Moisés, 400 y no sé cuántos años allá después. Tantos años allá, un montón de años allá. Estaba en el monte de la transfiguración todavía. Esa causa vale la pena. Vale la pena, ¿sí? Vale más que cualquier cosa. Vale más que cualquier cosa que este mundo le pueda ofrecer a usted. ¿Verdad? Pongamos nuestra confianza en nuestro corazón en la causa de Dios. ¿Verdad? En la causa lucharon otros, hermano, por mantener viva esta fe. Por mantener la visión viva. Batallas se pelearon por verdad para que el enemigo no destruyera esta visión. Hombres prefirieron, hermano, ser sacrificados, ser quemados. ¿Sí? Defendieron con sus vidas muchos de ellos esta causa. Qué cosa, ¿verdad? La causa del justo. Sí, él vio la causa de Dios y él estuvo dispuesto a hacer su voluntad, a ofrecerse como una ofrenda perfecta para pagar el precio. Para eso vino al mundo. Y él se entregó voluntariamente por amor. ¡Qué gran amor, hermano! ¡Qué cosa! Ve que ese amor pueda tocar nuestros corazones también, ¿verdad? Ve. Un justo se entregó por los injustos. ¿Ve? ¿Cuántos nosotros, siendo injustos, no podemos hacer algo también por nuestros hermanos? ¿Por esta causa? ¿Verdad? Podemos hacer algo, ¿verdad? Ve, piensen esto, vamos a ir dejándolo aquí. Que estas palabras puedan ayudar. Servir, ¿verdad? ¿Ves? Siempre hay que estar trayendo estas cosas, ¿verdad? No podemos hablar de cosas, historias y cosas, pero es que aquí está el negocio. En las palabras de promesa para este día, en el programa de Dios para este día, en la manera de Dios de hacerlo, en lo que Dios quiere lograr en nosotros, ¿verdad? En llamar los nombres, ¿verdad? En la medida que esto se abre, nuestros nombres aparecen ahí. Alguien lo va a ver. Usted no puede tomar el lugar de otro. Cada individuo es un ser único. Y nadie puede tomar el lugar de otro en el cuerpo de Cristo. Nadie. El elegido lo va a encontrar y va a encontrar su lugar y va a tomar su posición. Eso no puede fallar. No puede fallar, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, presentémosles al Señor nuestras necesidades. Tengamos pensamientos de acuerdo a sus propósitos, a sus motivos. Oremos la cosa correcta. Deseemos la cosa correcta. La palabra dice que Él concede el deseo de nuestros corazones. Ahora deseemos sus deseos, ¿verdad? rindámonos a Él para que Él pueda producir en nosotros el querer como el hacer. A veces nosotros tenemos deseo, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero ¿será ese el deseo de Dios? Tal vez Dios quiere llevarnos a otros pensamientos más elevados, a motivos, ¿verdad?, más grandes. Tengamos esos motivos, ¿verdad? Elevémonos como esa gente se elevó a atmósferas de fe y extrajeron ahí virtud, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas este pequeño mensaje, que lleves tu palabra al corazón de tus hijos, que despejes toda niebla de duda, cualquier vacilación, que sea desvanecida, que la luz llegue y penetre adentro, ilumine el corazón, traiga entendimiento y que una gran fe nazca, Señor. Esa fe que puede agradar a Dios, esa fe de siete truenos, esa fe que produce la palabra pura, la palabra perfecta. Concédelo, Señor. Bendice a tus hijos, tu gente. Edifica a cada uno, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, bendice el ministerio, Padre amado. Toma siempre la preeminencia, Señor, en todo, Padre amado. Bendice tu pastor, nuestro pastor, su familia y sus necesidades. Por cada uno de los que están aquí presentes, oyendo atentamente, ellos son la causa, ellos son el motivo de tu palabra, de tu obra. Ellos son el secreto de tu corazón. Bendícelos grandemente, Señor. Suple sus necesidades. Padre, guíanos en este liderazgo, en este tiempo. Guíanos, Señor. Guíanos por esos pasajes secretos, Señor. Enséñanos tu palabra. Produce en nosotros fe verdadera, Señor. Quita toda manufactura, toda banalidad. Córtanos, Señor. Corta nuestras emociones, nuestros sentidos. Que no seamos gobernados, Señor, por los sentidos de la razón, de afectos o todo tipo de cosas, Padre. Pero córtanos, Señor, para vivir por fe en la palabra perfecta, Señor. Fe que te agrade a ti, Señor. Fe en este compañerismo, en este tiempo, Padre amado. Concédelo, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. No somos dignos, Padre, de estar en tu presencia. Pero no pedimos juicio, sino que buscamos misericordia, Señor. Porque no somos dignos, Padre amado. Pero te pedimos que tenga misericordia a nosotros, Padre Santo. Aplique sobre nosotros los méritos de nuestro Señor Jesús que se ofreció por nosotros, Padre. Bendice a cada uno que puedan regresar a sus casas, Padre Santo, en bienestar, tener un día de descanso y que los días que queden aquí en la tierra, Padre, que sean para glorificarte, para glorificar tu nombre, Señor, para que tú tomes honra y gloria en nuestros hacer, en nuestro hacer, en nuestro querer, en nuestra vida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Hermano Mauricio, tal vez pase, hermano.
Gloria a Dios. Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaremos a esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos con contra el mal. Oh, porque somos hijos, yo le bendiga, hermano, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos contra el mal.